10 de la mañana, 35 minutos. Hablábamos hace unos 10 días con el legislador porteño Alejandro Bodart sobre cómo venía esta segunda mitad del año corta que va a tener la legislatura porteña, y nos decía, bueno, en principio viene estirada, porque hasta que nos sentemos de nuevo a volver a discutir proyectos, la cosa viene lenta y muy difícil para tratar algún tema a fondo, nos comentaba él, desde una posición, por supuesto, más que minoritaria dentro de la legislatura, con la dificultad que implica para la cantidad de pequeños bloques o monobloques meter algún tema en la agenda legislativa. Y viene dejando de lado justamente la agenda nacional por las elecciones el tema estrictamente porteño, y nos parecía más que interesante poder retomar una agenda de la ciudad de Buenos Aires y hacerlo de la mano de Franco Spinetta, periodista del diario Z, que viene siguiendo específicamente temáticas que se abordan en la legislatura y en esta ciudad de Buenos Aires. Franco, bienvenido a La Mar en Coche.
Muchas gracias.
Varios temas para esta segunda mitad del año que viene como muy estirada, decíamos, muy lenta, y suele ser así en años electorales que tardan tanto en reactivar un poco.
Vos dijiste hace un ratito, descanso prolongado. Claramente fue un descanso más que prolongado. La legislatura tarda en tomar ritmo, y sobre todo los años electorales, cuando se empiezan a poner en juego los acuerdos que se venían tejiendo durante los años anteriores, y estamos frente a un recambio de gobierno, entre comillas, porque digamos va a ser Horacio Rodríguez Larreta el sucesor de Mauricio Macri, que es del mismo partido obviamente, y además el PRO reafirma su hegemonía dentro de la legislatura con acuerdos con estos mini bloques que comentabas recién. En ese orden, digamos, se empezaron a copiar algunos proyectos muy polémicos que se van a discutir ahora, digamos, después de que se discute el presupuesto, que se empieza a discutir a fines de septiembre, cuando tiene que mandar el Ejecutivo a la legislatura. Se empiezan a discutir proyectos que vienen pedidos por el Ejecutivo, uh-huh, es decir, por Mauricio Macri. En ese orden, digamos, hay muchos proyectos, pero bueno, hemos seleccionado tres que nos parecen los más polémicos.
Vamos a empezar por Lugano, porque tiene que ver, sí, con el autódromo, justamente. Exacto. Ahí parece que el Ejecutivo ha enviado una propuesta para pensar qué hacer en el autódromo de Lugano.
Exacto, un autódromo que está prácticamente abandonado, que donde ya casi no se utiliza, sobre todo para competencias nacionales, las más importantes, Turismo Carretera y TC2000, y que bueno, parece ser como esta cosa, lo dejamos venir abajo, entonces es la excusa perfecta para presentar un proyecto de mejora. En este caso me parece que es el más polémico, justamente porque inaugura como una nueva modalidad de negocio privado. Esto es, vamos a tratar de explicarlo sencillamente para que sea radial. El gobierno de la ciudad va a crear un fideicomiso, por pedido, digamos, se lo está pidiendo la legislatura, para que los privados puedan poner el dinero, alrededor de 50 millones de dólares estamos hablando, para mejorar la pista y además construir un hotel, locales comerciales, concesionarias, un museo temático, un centro de experimentación vial y de seguridad vial, todo ahí adentro de las 166 hectáreas que tiene el autódromo Gálvez.
Es mantener el espacio como público, pero bajo una gestión privada.
No va a ser público.
Deja de ser público.
Sí. O sea, esto es, los que pongan el dinero en el fideicomiso van a tener, además de una exención generosa de impuestos en la ciudad de Buenos Aires por 10 años, la concesión, es decir, la explotación de ese predio durante 30 años más. Uh-huh. Esto es, o sea, la ciudad le cede 166 hectáreas a cambio de inversión, y el proyecto dice en un artículo que ha cumplido los 30 años, estas tierras volverían a la ciudad de Buenos Aires. Yo siempre digo que me traigan un solo caso de estas privatizaciones encubiertas de la época de Carlos Grosso, que fueron concesiones durante 20 años, si esas tierras efectivamente después volvieron a la ciudad, y la verdad es que nunca volvieron a la ciudad.
Ahora, estos privados ni siquiera que alquilarían una porción, nada, del espacio del autódromo.
No.
Es tomá y usalo.
Esto es, ponen el dinero para mejorarlo, uh-huh, se quedan con la explotación y pueden hacer, digamos, lo que quieran adentro del autódromo.
Este modelo de negocios en un fenómeno particular, ¿no? De una ciudad que necesita, por ejemplo, vivienda social, que sigue
sobre
necesitando escuelas,
sur,
que sigue necesitando hospitales públicos, ¿no?
Sobre todo en la zona sur.
Bien, el autódromo entonces, con esa gestión, sería uno de los proyectos que ya envió el Ejecutivo para que la legislatura lo trate en los primeros días de, exacto, retomada de la actividad.
Exacto. Ese proyecto, digamos, yo estuve tanteando los distintos bloques, digamos, necesita 40 votos, esto es el macrismo más alguno de los bloques opositores. Esto puede llegar a ser el Frente para la Victoria, aunque ahí sé que hay diferencias internas, porque he charlado con algunos legisladores que planteaban algunos puntos que me parecen, digamos, de esa mirada no puede salir un voto positivo. Uh-huh. Y también estamos hablando del conglomerado ex UNEN, ahora ECO o como quieran llamarlo, que también, digamos, se juega algunos futuros inmediatos en cuanto a algunos mandatos que se terminan ahora en diciembre.
Acá entramos en un tema fundamental, que es la alianza que necesita el macrismo. Exacto. Dentro de la legislatura para conseguir el aval de los proyectos, porque no tienen la mayoría absoluta para que todo pase como por un tubo, digamos. Durante un tiempo fue el Frente para la Victoria o sectores del kirchnerismo que acompañaron una gran cantidad de proyectos, esto que la izquierda ha denunciado como el pacto pro-K en la legislatura, sobre todo para negociados de IRSA y demás cuestiones. Ahora parecería que el kirchnerismo no sería la compañía absoluta para que logren estos proyectos. Hay que ver qué pasa con ECO, en esta cuestión que tanto se denunció durante la campaña de van juntos en la nacional, pero enfrentados en la ciudad. ¿Hasta qué punto son distintos Lustó y Larreta, no?
Ese pacto, el pacto pro-K, funcionó maravillosamente bien hasta el 2013. Se empezó a desgajar porque en ese cambio de composición de la legislatura, un cambio también de comandancia dentro del bloque kirchnerista, y se cayeron algunos acuerdos que tenía el anterior jefe de bloque, que era Juan Cabandier, con Cristian Ritondo, el jefe de la bancada del macrismo. Eso se fue partiendo, y bueno, y la irrupción de UNEN en el 2013, que ganó, sacó varios legisladores, digamos, creó un nuevo bloque con el cual necesariamente había que negociar, y acompañó muchas de estas votaciones de 40 votos, que son la mayor parte de los proyectos polémicos. La mayoría de los proyectos polémicos son con 40 votos. Uh-huh. Digamos, eso es un mecanismo de defensa que tiene la legislatura, que te permite de alguna manera ver quiénes son los que acompañan esos proyectos.
¿Sobre cuántos legisladores que tiene 60. Hoy el PRO?
60. No, el PRO tiene, hoy tiene 28 legisladores.
Se necesitan 12 acuerdos para un proyecto de esos de 40 de aprobación. Exacto.
Tiene 13 legisladores que siempre le dan el quórum, que son 31 legisladores. Ya con 31 legisladores vos podés aprobar un montón de proyectos, que es mayoría simple, y 40 son, es una mayoría especial, que para este tipo de proyectos, como la legislatura es de una sola cámara, esto a veces no se sabe mucho, pero la mayor parte de las provincias tienen dos, digamos, Cámara de Diputados y Senadores Provinciales. La ciudad tiene una sola legislatura, y eso hace que muchos proyectos tengan que votarse en primera lectura, una audiencia pública, que eso permite que los vecinos vayan a oponerse o apoyar. Uh-huh. Y una segunda lectura, que es donde se termina de aprobar el proyecto.
O sea que la legislatura está parada, pero imaginamos que la rosca anda funcionando justamente para ver qué pasa con las mayorías, ¿no?
Ahora está full la rosca. Uh-huh. Es el momento de la rosca mayor.
Digamos. Bien, veremos entonces con quién busca ese acuerdo del PRO para seguir metiendo proyectos como este que comentabas del autódromo, y el otro para comentar es el de Buenos Aires Design en Recoleta.
Exacto. Bueno, ese es otro de, digamos, que acompaña esto que te comentaba de Carlos Grosso, década del 90, intendente designado por Carlos Menem, Méndez, vamos a decirlo, perdón que lo nombré. El Buenos Aires Design, que hoy es gestionado por IRSA, la empresa que tiene, además es dueña de prácticamente todos los shoppings de la ciudad, paga hoy 46.500 pesos por mes de alquiler.
¿En esa zona de la ciudad? En
por
esa
ese lugar.
46.000 pesos, bien.
Exacto.
Quien paga un alquiler en la ciudad sabe que proporcionalmente, básicamente, le están regalando el espacio.
Se lo están regalando. Además es un edificio histórico, digamos, donde funcionó un asilo, creo que el primer asilo de ancianos de la ciudad. Después fue parte del centro cultural que no se llamaba Recoleta, creo, no me acuerdo, Buenos Aires, el centro cultural de Buenos Aires, y después en la época de Carlos Grosso se le entregó a IRSA para construir un centro comercial. Bueno, ahora lo que quiere hacer el macrismo es directamente regularizar esa cuestión, entre comillas, porque lo quiere vender en más o menos tasado 60 millones de dólares. Uh-huh. Con la idea de que utilizar ese dinero para construir lo que ellos llaman la ciudad judicial, que sería también en el sur de la ciudad. Uh-huh. Ese proyecto también es bastante polémico porque con ese lugar, con ese espacio, que es de la ciudad de Buenos Aires, digamos, esto hay que entenderlo, digamos, no es de IRSA, es de la ciudad, es de todos los porteños, y podría transformarse, no sé, parte, por ejemplo, del Centro Cultural Recoleta o transformarse en otra cosa, digamos, para uso público. Y lo que quieren hacer es venderlo, donde claramente el comprador va a ser IRSA, digamos. Uh-huh. Que tiene ese dinero y además está en ese lugar y seguramente va a tener la prerrogativa para poder comprarlo.
Por supuesto. Ahora, nombrás a IRSA y entramos en un tema fundamental para entender al macrismo, ¿no? Que es su acuerdo con esta corporación. ¿Qué es IRSA hoy en el modelo de ciudad?
IRSA es el gran constructor, el gran desarrollador inmobiliario que tiene la ciudad, junto a otros actores, Nicolás Caputo, que es amigo de Mauricio Macri, y otras empresas más ligadas a siempre al mismo, digamos, es un nicho muy chico y que se conocen todos, digamos, está Crío, Arriba, digamos, uno si presta atención en las obras públicas de la ciudad, las grandes obras públicas, vas a ver que los carteles se repiten. Uh-huh. En ese conglomerado, IRSA está más abocado al negocio de lo que es hoy por hoy en la ciudad, shoppings y desarrollos inmobiliarios, pero para vivienda. Por ejemplo, IRSA es uno de los ganadores de las licitaciones de lo que es Procrear, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires, en el parte de ese acuerdo Proca, que se dieron muchos terrenos ferroviarios para construcción de vivienda, uh-huh, que la verdad no sé en qué estado están, porque supuestamente ahí atrás de la cancha de Huracán están haciendo un megaproyecto inmobiliario y la verdad es que no creo que no avanzó demasiado. Y bueno, IRSA es eso, digamos, es el gran actor que está detrás de estos proyectos, de muchos proyectos que ingresan a la legislatura, tienen tufillo IRSA. Uh-huh. El año pasado, bueno, hubo gran escándalo por el shopping de Caballito, que querían construir en donde ahora hay unos containers totalmente ilegal, que también es un predio de IRSA, uh-huh, que además es ilegalmente ocupado por IRSA desde hace muchos años, ilegalmente vendido por Ferro a IRSA, con juicios millonarios. Bueno, siempre hay algo de lo que te demuestra que el poder del dinero, digamos, de poder disciplinar esas cuestiones para poder hacer negocios privados a costa de incluso de la oposición de los vecinos y además también de la gente, de los muchos legisladores que se terminan oponiendo, porque es muy fragante, digamos.
Sí, venimos dando cuenta de Caballito especialmente, la cantidad de organizaciones de vecinos que están reclamando por las pésimas condiciones de vida que se han dado justamente por la especulación inmobiliaria en la zona, ¿no? El mismo caño de agua para un lugar donde vivían 15 vecinos, donde ahora viven 150, la construcción indiscriminada de edificios y esta denuncia también de la entrega de terrenos a IRSA. Y además de un espacio en el cual se habla de centros comerciales nuevos posibles a construir, cuando ya hay un shopping en Acoito y Rivadavia, y además tenés el centro comercial a cielo abierto, que es gran parte del barrio, ¿no?
Totalmente. Ahí en Ferro hay dos torres, que si uno pasa por ese lugar las va a ver, son muy altas. Esas dos torres las construyó Nicolás Caputo, por ejemplo. Uh-huh. Y fue gran parte de los problemas que tuvo el barrio con respecto a los servicios. Fue por eso, porque es una parte del barrio que son casas bajas y que al construir dos torres tan grandes provocó una serie de problemas con la infraestructura de servicios, uh-huh, lógicamente. Pero bueno, eso tanto al macrismo no le preocupa, porque de alguna manera es su modelo de ciudad, el desarrollo inmobiliario por sobre la cuestión de vivienda. Si no tendríamos, por ejemplo, en la ciudad la cantidad de viviendas vacías que hay, que son alrededor de 220.000 a 340.000 viviendas, uh-huh, y la cantidad de personas con problemas habitacionales, más un fenómeno que se está profundizando, que es el de la inquilinización, es decir, cada vez mayor cantidad de inquilinos que padecen además los abusos de un sector que no está regulado.
Y con un programa como Alquiler Se Puede, que ha mostrado muy poca efectividad desde que empezó su funcionamiento, 10 personas que accedieron finalmente a eso, que es básicamente un crédito para arrancar, digamos, ¿no?
Es endeudar a la persona que tiene ya problemas para acceder a una vivienda.
Estamos repasando temas que van a estar en la legislatura, en el arranque de la segunda mitad de año que se ha prolongado con el tema del calendario electoral. Repasábamos lo del autódromo, lo de Buenos Aires Design. Vemos ahí el denominador común que tiene que ver con la actuación de privados cediendo el espacio público, cedido directamente a la gestión y explotación de privados, y nos metemos en lo que es el complejo Dorrego, en el barrio de Colegiales también.
Exacto. Bueno, este es muy interesante este proyecto, también hay que decirlo de la cabeza del ideólogo de todo este tipo de cuestiones, que es Francisco Cabrera, que es el ministro de Desarrollo Económico. El modelo de negocios de Francisco Cabrera es crear esta especie de ellos lo llaman clusters de inversión, en los que hay una serie de beneficios para privados, exenciones impositivas, uh-huh, y con la promesa de creación de empleo, que nunca sucede.
Es lo que vimos un poco en la zona de Pacífico, por ejemplo, en lo que se armó en toda la zona de Arcos, debajo del puente del tren San Martín y demás, que han entrado una gran cantidad de privados a un lugar que eran viejas bodegas abandonadas, ¿no?
En realidad, ese puntualmente no. En realidad, el modelo se ve claramente en Parque Patricio, uh-huh, que es, digamos, el distrito tecnológico, uh-huh, donde se mudaron una gran cantidad de empresas que ya estaban en la ciudad, es decir, no vinieron a la ciudad. Y se mudaron para no pagar impuestos.
Claro.
Básicamente. Uh-huh. No hay prácticamente creación de empleo, con lo cual digamos, esta cuestión de la de inversión para crear empleo no se cumple.
Claro.
Pero bueno, volviendo al tema colegiales, ¿por qué digo que es similar? Este proyecto lo que propone es, donde está el predio, el conocido como el Dorrego, es vender la mitad del predio, es alrededor de 5.000 metros cuadrados, para construir el Centro Metropolitano Audiovisual, desde la otra mitad del terreno. Y se prevé una construcción de alrededor de 8.000 metros cuadrados para... es muy gracioso porque en la venta que hacen a algunos periodistas hablan de, por ejemplo, albergar los Martín Fierro. Ajá. Como si eso fuese, digamos,
una puesta en valor,
una puesta en valor del espacio. Es muy interesante. Y bueno, este proyecto no es nuevo, digamos. Ya hubo un intento hace 2 años, en el año 2013, en realidad era una iniciativa privada, que eso existe en la legislatura, un privado puede presentar un proyecto. ¿Y quién lo presentaba? Adrián Suar. Uh-huh. No Adrián Suar en persona, digo, la productora con otros socios. Y lo que proponía era exactamente lo mismo, con la diferencia de que la construcción del Centro Metropolitano Audiovisual iba a estar a cargo de la empresa privada. Ahora directamente le venden la mitad del terreno a quien quiera comprarlo, que yo imagino, intuyo que será Adrián Suar, y la otra mitad va a ser utilizada por la ciudad. Y esto también es bastante polémico, básicamente porque, como comentabas hace un ratito, la ciudad no necesita vender tierras. La ciudad tiene problemas, tiene escasez de tierra, puede tranquilamente utilizarse eso para construcción de vivienda, o para otros fines, pero no necesariamente tiene que vender para construir.
No, y se articula directamente con lo que decías del fenómeno del inquilinato en la ciudad de Buenos Aires, porque también lo que va ocurriendo cuando una zona se pone en valor, como suelen decir las gestiones ahora, se da un fenómeno de lo que se llama la gentrificación, ¿no? Que empieza a aumentar el valor del suelo en la zona. Si vos ponés productoras audiovisuales en la zona de colegiales, cualquier vecino que está pagando un alquiler ahí seguramente va a sufrir un aumento, porque el dueño de esa casa se da cuenta que es mejor venderle a un pibe que está yendo a laburar, que quiere mudarse más cerca del polo cool donde va a estar trabajando, y eso va aumentando todo alrededor, ¿no? Esos fenómenos que hemos visto en la zona sur, que distinto a lo que el macrismo dice como el crecimiento de la zona sur, lo que se ha dado es ese fenómeno gentrificador, ¿no?
Totalmente, porque, digamos, llevar grandes proyectos a barrios que están históricamente postergados, lo que termina generando es justamente eso, si vos si no se crea una red de contención, por otro lado, digamos, que proteja a la gente que no se vea desplazada, digamos. Uh-huh. Y eso no lo hace el macrismo, digamos, son grandes obras... sobre todo en el sur de la ciudad, estamos hablando del sur de la ciudad, que duplica, por ejemplo, los índices de pobreza, duplica digamos, de alguna manera los índices, por ejemplo, de salario son prácticamente la mitad que en el resto de la ciudad. Uh-huh. Donde la precarización laboral es mucho más amplia, donde los problemas de vivienda obviamente son mayores, y donde, digamos, no necesitan, por ejemplo, el centro cívico o la ciudad judicial, necesitan tienen otro tipo de necesidades. Pero bueno, eso está un poco invisibilizado también, porque, como comentábamos hace un rato, afuera de micrófono, lo que pasa en la legislatura es como si no, prácticamente no existiese en el día a día de la ciudad, como si no tuviese injerencia en la vida de las personas que viven, digamos, que los porteños.
Lo último, Franco, por ahora, porque la verdad que el tema de agenda legislativa, para seguir charlando, vamos a tener un montón de momentos y de cuestiones para ir viendo de aquí a fin de año, tiene que ver con un fenómeno que habrán visto todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires: el cambio del alumbrado público. Hemos visto nuevas luces, ha llegado incluso a la puerta de la tribu. El otro día nos desayunamos con que ya teníamos LED en nuestra cuadra.
Luz blanca.
¿Qué es este fenómeno de la luz blanca en la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, es otro negocio. Sinceramente, la verdad es que hace prácticamente 2 años se decidió hacer un cambio total de luminarias de la ciudad por las viejas amarillas halógenas por las LED. Y bueno, la licitación en su momento, hubo una denuncia muy fuerte de que estaba hecha a medida de Philips, que finalmente ganó la licitación, y la excusa era que esto iba a traer más menos costo de mantenimiento, porque son más dura más tiempo las LED, y además es más fácil el mantenimiento en cuanto a un sistema que le vendieron a la ciudad, que se llama telegestión. Y la verdad es que uno ve cotidianamente que eso no se cumple en los hechos. Por ejemplo, hace muy poco se aprobó una licitación por alrededor de 550 millones de pesos para mejorar el sistema que habían comprado hace 2 años por 90 millones de dólares. Con lo cual, muchos los cálculos no dan, no vemos, digamos, el ahorro de la ciudad en materia de luminaria. Y por supuesto después está toda la discusión de lo que genera en el paisaje, porque te lo cambia directamente a la noche, es otro paisaje de la ciudad.
Sí, la estética del interrogatorio, básicamente.
Totalmente.
¿No? Franco, muchas gracias por esta visita.
No, gracias a vos.
Franco Spinetta, periodista de Diario Z, para repasar la agenda legislativa que se viene.